Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, tengan todos muy buenos días, 8:01 de la mañana, aquí en Hablando Claro, el periodista Álvaro Murillo, este servidor los saluda, les agradece siempre estar con nosotros conectados aquí en los 98.7 frecuencia modulada de Radio Colombia. Nuestra directora, Vilma Ibarra, está hoy descansando después de un procedimiento ahí específico en una pierna. Conveniente que esté unos días en reposo, todo muy bien, pero sí, el reposo es necesario también. Así es que estoy a cargo con ustedes, por supuesto, aquí en este programa de viernes 15 de enero, primera quincena cumplida del 2021, con tanta información, tantos hechos, tantas expectativas y motivos para prever un poco, digo, porque no todo, porque mucho puede ser sorpresivo, un poco lo que nos puede traer este año. Centrados hoy en lo económico, con don Luis Mesalles, economista, que nos ayuda a hacer una lectura de cómo va la negociación o de cómo pensamos que va la negociación, porque obviamente la dinámica es en sesiones virtuales entre el gobierno y autoridades de gobierno y el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un acuerdo que le permita acceder al país a un fondo de $1,750 millones y a un sello de calidad, por decirlo así, de manera directa ante los actores financieros internacionales, que de alguna forma sirva de flotador, usemos la figura quizás de flotador para estas finanzas públicas que se nos ahogan, que hemos ahogado durante años y que la pandemia vino a presionar todavía más. Entonces, sin más, muy buenos días, don Luis. Le agradezco muchísimo que esté hoy aquí presencialmente. Valoramos muchísimo el esfuerzo, la ayuda que puedan darnos cuando es presencial todavía, porque siempre es un poco más rica la conversación. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, sí, buenos días a todos los radioescuchas y un saludo a Vilma. Esperamos que tenga una pronta recuperación después de lo que acaba de pasar.
Seguro pronto la tendremos haciendo sus caminatas por montañas y esas cosas que le gustan tanto.
De fijo, con la fuerza que tiene, yo creo que sí, pronto va a estar muy bien, muy bien.
Muchas gracias, don Luis. Don Luis, una semana comenzaron el lunes las negociaciones, las conversaciones formales entre el acuerdo y el Fondo Monetario Internacional, en este procedimiento que se anunció en el último trimestre, sobre todo del año pasado, como un camino para darle sostenibilidad fiscal al país. Uh-huh. Obviamente hay muchísimos antecedentes, las propuestas de ajuste fiscal que había presentado el gobierno como opciones en septiembre, las que tuvo que retirar porque resultaron inviables política y socialmente. Y ahora la propuesta centrada muchísimo en un proyecto además de empleo público que está por hacerse. Uno ve la discusión de reforma al régimen de remuneraciones del empleo público, este proyecto que está presentado desde hace ya mucho tiempo en la Asamblea Legislativa y las opciones son muchísimas, que si hacemos esto, que si lo resolvemos de esta otra manera, que si le agregamos esto. Entonces ese proyecto puede aportar o muy poquito o muchísimo según lo que se haga, en paralelo a conversaciones ya formales iniciadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería su lectura, don Luis, de una semana de la que poco sabemos qué ha avanzado, qué pudo haber conversado el gobierno? ¿Cómo podemos ayudar a pensar por dónde va esta negociación, don Luis?
Yo creo que primero hay que entender que Costa Rica está en una situación complicada y la situación complicada desde el punto de vista económico es básicamente el problema fiscal que tiene, que es un problema que hemos venido arrastrando por mucho tiempo, donde el gobierno gasta más de lo que recauda en ingresos y por lo tanto para seguir gastando de esa manera lo que ha venido es endeudándose cada vez más y la deuda ha llegado a un punto en el que ya la gente que compra bonos del gobierno, la gente que le presta plata al gobierno, que es gente local y además gente internacional, ya ha llegado a un nivel de preocupación que dice, no, aquí si no cambia la dinámica de Costa Rica, no le vuelvo a prestar más plata, o si le presto plata, se la presto a una tasa de interés muy alta.
Para asegurarme yo no perder.
No perder, o claro, por lo menos recuperar algo. A más riesgo,
más ganancia.
Más ganancia tengo que tener. Si no, no meto la plata ahí. Y claro, pagamos cada vez más intereses y eso es más gasto y es entonces o más impuestos o más deuda que tenemos que tomar, y ahí hemos entrado en un círculo vicioso bien complicado, en el cual para este año, entre lo que es el déficit fiscal y lo que es deuda que vence, el gobierno tiene que, llega más o menos a 9,000 millones de dólares que tiene que recaudar de alguna manera para poder pagar. Y claro, entonces, a donde se ve apretado de lo que llamamos flujo de caja, o sea, es dinero que no ingresa, el gobierno tiene dos alternativas, básicamente. O sanea sus finanzas públicas, que es subir ingresos o bajar gastos, o una combinación de ambos, o seguir endeudándose. Pero como seguir endeudándose ya no es una viabilidad, tiene que ir al otro lado. Pero para cerrar la brecha, que estamos hablando de 9,000 millones de dólares en un año, es prácticamente imposible. O sea, subir impuestos en esa magnitud, aunque se diga que hay evasión y todo eso, es quitarle la plata de la bolsa a los costarricenses para al final llenar un hueco. Y eso es demasiada plata, no hay. Y recortar gastos, habría que despedir a todos los empleados públicos, y eso tampoco es viable, ni política, ni económica, ni socialmente. Entonces, claro, al gobierno, ¿qué le queda la alternativa? Decir, bueno, puedo recurrir al Fondo Monetario Internacional para que pueda hacer unos ajustes, no tan drásticos, pero sí hay que hacer ajustes, y mientras tanto el Fondo Monetario me presta dinero a una tasa más cómoda, más baja que la del mercado, que es bastante alta en estos momentos, decíamos, y además, como decía usted al principio, dado como una especie de sello garantía, porque entonces los inversionistas dicen, ya Costa Rica tiene un plan de cómo va a sanear sus finanzas públicas y, por lo tanto, puedo seguir prestándole dinero no tan caro como antes, porque el fondo está diciendo que sí, Costa Rica va por buen camino. Entonces, esa es la idea del acuerdo con el fondo.
En la teoría, don Luis, Costa Rica, lo que le podría estar ofreciendo Costa Rica en este momento, quizá haya sido objeto de las conversaciones durante esta semana ante el Fondo Monetario Internacional, son medidas que, y por eso digo, en la teoría, porque en la política, la teoría es complicado hablar así, pero en la teoría el país pudo haber fijado, pudo haber aplicado, decidido a tiempo atrás por cuenta propia. Esto es de alguna forma someterse a un mecanismo que lo obligue a tomar medidas que se sabe que había que tomar desde hace mucho tiempo.
A ver, y en verdad, si lo vemos, nos vamos un poquito para atrás. En el 2018 teníamos una discusión muy parecida a esta, solo que sin el fondo, que era, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema fiscal? Y ahí hubo toda esa discusión donde se llegó al final del 2018 la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que le dio ingresos adicionales, o sea, más impuestos al gobierno, y estableció una serie de reglas para que se controlara más el gasto.
De hecho, hace un año exactamente, don Luis, obviamente antes de la pandemia, hay que hablar ahora de antes y después de la pandemia, el discurso del gobierno era, ya se nota levemente, quizás para enero no, pero para marzo ya sí, los datos que mostraban era que se notaba una leve, muy pequeña, mejoría en la tendencia de los indicadores financieros que tenía Costa Rica y que se le atribuía en alguna medida, en buena medida, a la reforma fiscal aprobada en 2018.
Ya íbamos en camino. El problema es, aquí hay dos problemas. Una es que tardamos demasiado en aprobar eso. Entonces, claro, ya teníamos un nivel de deuda, un peso de la deuda muy fuerte sobre la economía, que cuando entonces llega la pandemia nos agarra mal parados, porque apenas íbamos en camino a resolver con esas pequeñas señales que íbamos en buen camino, pero todavía no teníamos el problema resuelto, y nos agarra mal parados la pandemia con una caída en la producción y por lo tanto los ingresos y por lo tanto la recaudación del gobierno que se le cae, y además necesidades muy fuertes de gastos por el lado de atención de la pandemia y por el lado de atención a la gente afectada económicamente por los efectos de la pandemia, ¿verdad? Entonces, claro, nos agarra mal parados y ahora tenemos que hacer una propuesta adicional a la que ya se había hecho en el 2018, porque sí estamos mal. Y claro, entonces viene el gobierno, desde que inicia la pandemia, empieza a darse cuenta de esto, empieza a ver cómo negociar con el fondo. Viene la primera propuesta que hace el gobierno, que fue como en
septiembre,
¿verdad? Uh-huh. Había sido claramente una propuesta muy desbalanceada, muy tirada hacia mucho más ingresos y apenas un poquito que tocaba los gastos. Eso genera toda una serie de protestas, reacciones claramente prácticamente de todos los costarricenses. El gobierno se echa para atrás y empieza esa discusión a través de las mesas de negociación, conversar con los diferentes actores, y ahora viene esta propuesta que yo todavía no la tengo totalmente clara, porque lo que he visto es ahí como cositas que aparecen por ahí. Hay un documento que sí se presentó que me parece que todavía está incompleto, y yo creo que es parte de lo que está el gobierno todavía hablando con actores
internos.
Uh-huh. Y hablando con el fondo y proponiéndole esta propuesta al fondo, a ver qué dice el fondo. Y el fondo puede ser que diga, bueno, de acuerdo a los números que usted está diciendo, no le alcanza, o bueno, sí le alcanza y estoy dispuesto a darle el préstamo. Al fondo, lo que le interesa, al Fondo Monetario Internacional, lo que le interesa es que Costa Rica tome las acciones que se requieran para, ellos hablan de darle sostenibilidad a la deuda. Y darle sostenibilidad a la deuda, en términos, digamos, económicos, ahí el modelo que se usa es básicamente que el país debe lograr un superávit primario, que eso significa que los ingresos por impuestos alcancen para pagar los gastos sin contar intereses.
El gasto de operación del país.
Salarios, transferencias, compras de bienes y servicios e inversión en infraestructura. Básicamente eso, sin contar intereses. Pero tiene que haber un superávit. Hoy tenemos un déficit. El 2020 terminó más o menos entre 4 y 4,5% del PIB.
Déficit primario.
Primario, sin contar intereses.
O sea, no está alcanzando para vivir, digamos.
Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo que esto es como la persona que va al supermercado y paga con tarjeta de crédito. Bueno, válido, es una forma de pago. Pero cuando le llega la cuenta a final de mes, no le alcanzó. Y entonces paga el mínimo. El mes siguiente tiene que volver al supermercado, va, paga con tarjeta otra vez. Y cuando llega el estado de cuenta, le llega todavía la mayoría de las compras del primer mes que no ha pagado, los intereses de ese mes, las compras del segundo mes y los intereses de ese mes. Y si no le vuelve a alcanzar, tiene que otra vez endeudarse. Sigue pagando la comida del primer mes, y la del segundo, y la del tercero, y eso se le va acumulando. Eso le está pasando al gobierno. O sea, si los ingresos no le alcanzan ni para pagar la comida del mes, se está endeudando y está pagando intereses sobre intereses, o sea, acumulados, lo cual es lo peor. Entonces, claro, el gobierno, el fondo lo que le pide, la sostenibilidad es primero, superávit primario, tiene que sanear esa parte. ¿Cómo lo hace? Bueno, es las propuestas que hay, un poco más de ingresos, menos de gastos, o sea, la combinación que políticamente se pueda hacer ahí. Y lo otro es que una relación entre la tasa de interés que paga el gobierno por su deuda y la tasa de crecimiento de la economía. Entre más alto esté pagando la tasa de interés, más tiene que crecer la economía para compensar. Si la economía crece mucho, entonces la deuda se hace más sostenible. Entonces, para poder bajar esa tasa de interés que paga el gobierno, lo que hay que hacer es, bueno, primero demostrarle a los inversionistas estos que nos prestan plata, vea, Costa Rica va por el buen camino, ya está logrando un superávit, o lo va a lograr en tanto tiempo. Y está haciendo cosas en la economía que va a generar capacidad para que la gente pueda pagar más impuestos sin que le duela tanto. Siempre duele, pero por lo menos que duela tanto. Y entonces los inversionistas dispuestos a pagar una tasa más baja y la economía creciendo más, esa sostenibilidad de la deuda se da. Entonces, claro, esa combinación de políticas de fiscal y de crecimiento y de manejo de deuda es la que el Fondo Monetario está evaluando y está diciendo, bueno, ¿alcanza o no alcanza? Para que el nivel de deuda, en vez de seguir subiendo, empiece a bajar. y eso va a generar un círculo virtuoso en el tanto a donde la deuda baja, los inversionistas dicen, ah, ve, sí, ya Costa Rica va por buen camino, entonces ya no necesitamos el fondo, sino que nos vamos únicamente con financiamiento regular a tasas más decentes. O sea, vea, Costa Rica ha estado colocando deuda entre 8-9% de interés a 10, 15 años, ¿verdad? 20 tal vez. Panamá colocó a finales del año pasado, a, creo que era a una 10 y otra 30 años, como al 2.5.
Sí.
O sea, nos están castigando el mercado. ¿Por qué nos castigan? Porque nos dicen, Costa Rica por muchos años ha tenido un problema fiscal y no ha tenido la capacidad institucional para tomar las decisiones que se requieren para revertir esa situación.
¿Qué sería, don Luis Mesalles, economista y pues, analista económico también, qué sería entonces lo que puede estar ofreciendo el gobierno ahora? Decía usted que no tiene claro cuál es la propuesta ahora mismo, o dígame si más bien la ve, pero le parece que todavía está como a mordisquitos, porque lo último que vimos es que la propuesta de gobierno para estas conversaciones, la última, se centra mucho en el recorte de gasto, en las medidas de austeridad, como decíamos, centrado mucho en el proyecto de ley de empleo público, uh-huh. Don Luis, pero ese es un proyecto de ley que está haciéndose. Eso, corríjame si estoy equivocado, que sería como ir y negociar un crédito en el banco y que le diga a uno, tráigame su salario, y yo le digo, bueno, déjeme un chance que primero tengo que ir a pedir que me aumenten el salario para cumplir los requisitos de este crédito que usted me está estableciendo, y entonces voy y negocio con el jefe, mire, por favor, espérese, y que me dicen, bueno, dentro de un tiempo, o con el jefe, o porque en la Asamblea Legislativa no es un jefe, son 57 jefes, y entonces para poder cumplir con este ofrecimiento de empleo público, el gobierno debe estar negociando en 1 billón de instancias al mismo tiempo.
No, y el Fondo Monetario, como dice usted, como cualquier banco, lo que le va a decir, bueno, demuéstreme que usted puede hacer eso. Y si la experiencia de Costa Rica ha sido que el ponerse de acuerdo políticamente es muy complicado, entonces una promesa de que voy a aprobar en algún momento más adelante una ley de empleo público, el fondo le va a decir, eso, cuando me la traiga le doy la plata, ¿va? ¿Cómo es? Viendo el payaso soltando la risa, ¿va? Yo creo que esa es la actuación, lo que, digamos, en ese tipo de va y viene lo que está el gobierno. Claro, y los 1.750 millones del fondo no son todos al principio, sino que lo va a dar por tractos y probablemente se dé, bueno, conforme se dé cumplimiento, bueno, le va a dar tanto ahora, y cuando usted apruebe la ley de empleo público, si es que es uno de los requisitos, pues entonces ahí va.
Depende de cómo sea el contenido de esa ley, sí, ¿verdad? Porque decíamos, eso es lo que se está cocinando ahora y las opciones pueden ser muchísimas y muy, muy, sí, distintas.
Si sale una ley de empleo público, vamos a ver, la ley de empleo público tiene, a mi parecer, desde digamos, en esto que estamos hablando del acuerdo con el fondo, tiene dos aristas. Una es que primero que sea una ley de empleo público que controle el crecimiento automático de los salarios que hoy en día existen, que se dan, no importa qué es lo que pase, los salarios siguen creciendo, y lo que se ha vuelto es que es desproporcional al resto de la economía, y lo cual es claramente insostenible. Entonces eso se tiene que controlar, ¿verdad? Y el otro es el impacto fiscal que pueda tener, porque uno puede decir, ok, yo voy a arreglar el régimen de empleo público para que sea más claro, más transparente, pero si en el corto plazo eso implica una erogación de gasto muy significativa para el gobierno, en estos momentos no se puede hacer, ¿verdad? Que es un poco la discusión que han estado en la Asamblea, de que si hacen un salario único global, sí, hay muchos trabajadores que van a estar, o algunos trabajadores que van a estar por debajo de ese salario global y muchos que van a estar por encima. Si los que están por debajo se tienen que aumentar el salario para llegar a ese salario global y los que están arriba se quedan arriba, claramente el impacto fiscal es muy alto y no se puede dar en estos momentos. Si se logra una solución en la cual no haya un impacto fiscal y si se logra arreglar, aunque no sea en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, el tema del régimen ese salarial, y sobre todo pensando, y yo creo que eso es algo que hay que enfatizar mucho, que las reformas que se hagan para cumplir con el acuerdo con el fondo, está bien, tienen que tener esa consideración de flujo de caja, de que tenga un impacto sobre los ingresos, gastos en el corto plazo, pero sobre todo tiene que tener un impacto sobre la parte estructural de la economía.
Tiene que mover la dirección, mover la flecha de las tendencias.
Para que sea sostenible en el mediano o largo plazo. O sea, no se vale simplemente decir, bueno, vamos a recaudar más impuestos ya y seguimos gastando igual. Y claramente eso no es la solución.
Sí, bueno, o vender un banco y que con eso, bueno.
Con eso no alcanza, es porque después si seguimos portándonos igual que antes, y vamos a seguir gastando, no va a alcanzar, y igual vendimos las joyas de la abuela y ya después no tenemos nada, ¿verdad?
Eso es lo que está previendo, supone uno, don Luis Mesalles, eso es lo que está previendo el Fondo Monetario, ¿verdad? Que no,
el fondo se
que
fija
se supone, mucho en eso. Se supone ve todo esto y ve mucho, porque a ver, no es la primera negociación que hace con un país ¿verdad? En América Latina, sobre todo, el Fondo Monetario, donde también entiende o intenta entender las circunstancias políticas, ¿verdad? No es solo los indicadores y que la tabla de Excel calce, no, la dinámica política es algo que ellos ven y consideran también.
Ellos están considerando, y el discurso que han tenido últimamente, no solamente ven esa parte numérica de más, menos ingresos, más, menos gastos, sino que también el impacto social, que por lo tanto tiene un impacto político, ¿verdad? O sea, si el impacto social es muy fuerte y eso se va a convertir en un problema político y al final se echa para abajo todo lo que se está diciendo, entonces no sirve. Y el impacto ambiental, o sea, la sostenibilidad ambiental también la están tomando en cuenta, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, hey, voy a hacer, explotación petrolera indiscriminadamente y no me importa si contamino, y con esos ingresos ya logro recaudar lo que necesito. No, el Fondo Monetario, eso no es sostenible, entonces no se lo acepto.
Es en serio, no olvides, de verdad, no tengo por qué dudar de lo que me dice, pero no deja de sorprenderme que uno diga el Fondo Monetario tiene la consideración ambiental dentro de las negociaciones que pueda estar haciendo con un país.
Ha cambiado el fondo. ¿Sí? Ha cambiado, sí. Yo, o sea, y digamos, también la consideración social en algún momento no era la prioridad, ¿verdad? En la crisis de los 80 que tuvimos que acudir al fondo es a rajatabla como tiene que ser y resuelve el problema económico ya, que es lo que me interesa a mí como banco, decía el fondo, prestarle plata para que usted resuelva el problema económico. Si eso tiene problemas sociales y ambientales, no los tomaban en cuenta,
¿verdad? Puede uno entender
por qué. Y ahora sí han cambiado.
Puede uno entender entonces, don Luis, por qué parte del plan de conversaciones formales incluye hablar con otros actores más allá del gobierno y ni qué decir los representantes de las bancadas en la Asamblea Legislativa. Claro, habrá que decirles, o no sé si ya lo saben en el fondo, que los jefes de las bancadas legislativas ahora mandan muy poco sobre sus propias bancadas y lideran muy poco, y ahí lo que hay son 57 jefes de sí mismos, porque esa es la dinámica política que hemos venido arrastrando. Pero bueno, como mínimo hay, digamos, una intención del fondo de hablar con algunos representantes legislativos, supone uno, para medir el terreno. Claro. No sé si convencer de qué, no sé si es posible, porque no está en su
No, el fondo no viene a convencer, el fondo viene a escuchar qué es lo que el país le propone. Y el país no solamente es el Poder Ejecutivo, claramente, ¿va?
Claro.
Es los diputados de la Asamblea. Y son somos todos actores, digamos, sociopolíticos, como se diga ahora.
Pero de poder, sobre todo, grupos organizados.
Influencia y todo eso. Entonces se reúne con todos y mide el terreno. Y entonces lo que le propone el gobierno, el Fondo Monetario también dice, bueno, ya se ha creado un criterio y le va a decir, y eso usted lo puede hacer. Lo va a poder hacer y se lo van a aprobar. Yo creo que, digamos, esos hacen un trabajo bastante completo, no nada más ver los números, sino ver el entorno socio, económico, político, uh-huh. que se mueve el gobierno.
Muy bien, don Luis Mesalles, economista, nos ayuda a entender, a interpretar y a prever cómo puede ir el avance de estas negociaciones que comenzaron el lunes entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Son las 8:25 de la mañana. Vamos al primer corte, ya estamos de vuelta.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27 de la mañana, don Luis Mesalles. Decimos 5 días de conversaciones entre autoridades de gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Usted como economista y además con una curiosidad, obviamente, por participar y por debatir públicamente, por eso estamos aquí también. Don Luis, ¿no le causa a usted ansiedad ver que llevamos 5 días y no saber por dónde van estas conversaciones, qué pudo haber propuesto el gobierno, qué caminos puede estar aceptando en este momento el fondo, o qué caminos le dijo el fondo al gobierno, mire, por ahí mejor no, porque puede ser complicado, no le causa, digo, porque lo que hay es falta de información hasta ahora. No sé si en algún momento nos dirán simplemente, listo, llegamos a un acuerdo, o listo, cosa que sería bastante complicada, no podemos llegar a un acuerdo.
A ver, a mí me parece, el que haya 5 días y no se tenga totalmente claro el panorama, no me parece tan grave, sobre todo pensando que lo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo en estos días es hablando, lo que decíamos, con todos los actores dentro del país, no solo con el gobierno, sino recogiendo opinión para ellos emitir una opinión más clara. Entonces, no van a emitir esa opinión hasta que no terminen todas las conversaciones, que no sé cuántos días va a ser eso. Pero sí me preocupa que a estas alturas los costarricenses tampoco tengamos claro la propuesta del gobierno, y a ver, y me preocupa que la propuesta que yo he visto de parte del gobierno, me parece que tampoco como economista me deja totalmente tranquilo de que esa es la última propuesta. Yo siento que le falta, ¿va? Cuando uno ve la propuesta que publicó en estos días, la semana pasada, el gobierno, que dijo que le iba a presentar al Fondo Monetario, habla de que se quiere alcanzar un superávit primario del 1% al año 2023. Está bien, eso es un objetivo. Hay expertos que lo que dicen es que debería ser el 2%, el 1%, y el mismo gobierno, en una propuesta primera que había presentado, había propuesto un 2,5%, ahora está dejando el 1. Puede ser que eso no alcance. Como único objetivo pone superávit primario. Lo otro que habíamos mencionado, de mejorar la tasa de interés y de mejorar el crecimiento económico, no lo está metiendo en la fórmula, lo cual lo hace menos viable, ¿verdad? Porque a mí me parece que es fundamental, sobre todo la parte de crecimiento económico. Después, cuando dice, hay proyectos de ley ya presentados, la ley marco empleo público, estamos diciendo, ¿verdad? Está muy, muy cruda, y probablemente eso el Fondo Monetario diga, bueno, hasta que no tengamos claro qué es lo que va a pasar, no forma parte de lo que es. Bueno, hay una ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas de rentas de capital, o sea, esos impuestos nuevos, impuesto especial sobre los premios de lotería, reforma a la ley general de aduana, eso está bien, porque eso es mejorar el sistema para poder recaudar mejor, y y después reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes, congelamiento, o sea, hay algo de gasto, digamos que ahí van, pero digamos, de todo eso, son cosas relativamente pequeñitas que van a presentar. El impuesto a las casas de lujo, que suena muy, muy bien, digamos, porque lo van a pagar los ricos, pero eso no va a recaudar prácticamente nada. Renta global, que eso está bien, porque es en cambios de impuestos, me parece que hay que enfocarse en este tipo de cosas, que es un cambio al esquema de cómo se cobran los impuestos para mejorar el esquema. No es simplemente decir, bueno, vamos a aumentar la tasa del IVA del tanto al tanto, o vamos a recoger un impuestillo por acá, que más bien complique más las cosas. Es cómo hacemos para hacer más eficiente la estructura de recaudación, para que pague el que tenga que pagar, y con eso nos ayuda a disminuir la evasión.
Que no que tenga portillos ahí por donde la gente se las escapa.
Que hoy en día, digamos, el sistema de impuestos y rentas del país es complicado, sobre todo para personas, es dispar, porque le cobra más, o sea, gente que gana el mismo salario, depende quién sea y depende qué es lo que haga, le cobra más o le cobra menos, no por su nivel de ingresos, y entonces ahí es dispar. El aporte de utilidades a empresas públicas, eso es algo adicional. La venta de cartera de CONAP, eso va a ser muy, muy poco. Y el decreto de cumplimiento de regla fiscal, que es para, y de lo que acaban de hacer en estos días, para controlar el gasto. Es relativamente poco. O sea, cuando uno suma todo esto y lo pone en una tablita a ver cuánto va a recaudar, los números que yo he hecho no llega al 1% del 2023.
¿El 1% de
superávit?
Superávit.
Contando que estamos empezando el 2000 o terminando el 2020 con un déficit de como el 4.5. Es mucho más. Y sobre todo porque muchas de las cosas que están del lado del gasto, a ver, aquí hay una, o sea, en el lado del gasto está, por un lado, la regla fiscal, que ya le obliga al gobierno a decir, bueno, como la deuda pasó más allá del 60%, entonces el presupuesto no puede crecer más de tanto. Y para el 2021 obliga al gobierno a congelar salarios de empleados públicos, ¿verdad? Y controlar las transferencias y controlar todo esto. Muchas de estas leyes que están aquí, empleo público, la de los mismos decretos que están ahora para controlar el gasto, la reducción de mediante eliminación de plazas vacantes y todo eso va a ayudar a cumplir la ley de empleo público. Pero yo no he visto en ningún lado que el gobierno diga, no, el objetivo es bajar el gasto en tanto. Ni tampoco está pensando el gobierno en cómo va a mejorar la estructura del gasto. Porque yo creo que, yo quiero insistir en eso, o sea, otra vez, no es simplemente cortar por cortar, es cortar gastos porque hay ineficiencias en el sector público, porque hay duplicidades en el sector público y por lo tanto no hace falta tener algunas instituciones que ya hoy no cumplen nada o sobran empleados porque se duplica y entonces ahí hay que hacer reformas. Suena duro, pero si estamos en una crisis del tamaño que estamos, a lo mejor es, o sea, yo creo que es mejor despedir a algunos empleados públicos y no tener que estar pagando ese gasto, que no después el gobierno no tenga plata ni para pagar los salarios de todos.
Una de las lecturas que hemos escuchado en estos días, bueno, y me parece que en otros momentos también, es que en Costa Rica, don Luis, hacemos las cosas para intentar salir de la crisis, ¿verdad? Para intentar salir del hospital, pero no hacemos nada para dejar de vivir con la enfermedad. Exacto. Entonces decimos, bueno, ya salimos del hospital, listo, ya estoy bien. Cuando en realidad la salud, en este caso financiera, del país se hace fuera del hospital y la idea es no volver nunca. Suponemos, y usando la figura, sí, que en este momento acudir al Fondo Monetario es una medida de hospital. Es, tal vez no es la más extrema, pero es una medida de emergencia al que nadie quiere ir a un hospital. Bueno, nadie quiere verse obligado a negociar con el fondo, como siente el gobierno que está obligado en este momento, pero es por todo lo que no se hizo, porque ponerse ahora que mencionó usted esto, don Luis, a reformar instituciones, a hacer movimientos fuertes, además en este contexto electoral, y ya vimos que la oposición, por un lado, los opositores, por un lado, digamos, hablan fuerte por la austeridad, y por otro lado, hacen cosas que van completamente en contra. Bueno, el fondo podría decir, mire, no me venga aquí a decir que usted va a reformar Recope o va a reformar cualquier otra institución, digo Recope por una, pero bueno, cualquiera, porque ya hemos visto y vemos cómo está el paisaje.
Sí, políticamente yo sé que es complicado, pero lo que pasa es que, a ver, primero hay que entender una cosa, si lo que estamos diciendo es que vamos a hacer apenas los cambios para estabilizar la deuda y con eso regresar a como estábamos en el 2018, 2019, antes de la pandemia, claramente eso no es aceptable para el país. Desde el punto de vista económico, entendamos que el país que teníamos antes de la pandemia era un país que venía creciendo al 2.5%, desempleo del 12%.
Déficit del 6 y pico, 7,
¿verdad? Sí. Pobreza estancada del 20% desde los últimos como 30 años. O sea, claramente hay cosas que no están funcionando bien, donde hay que buscar cambios para que en esa búsqueda de la sostenibilidad de la deuda no se haga simplemente a punta de flujo de caja, más ingresos, menos gasto, sino que se tome en cuenta la parte de crecimiento económico. Y para lograr crecimiento económico en este país, se deben hacer cambios en los cuales en el sector público haya más eficiencia, de manera que los impuestos que ya pagamos todos los costarricenses y que sentimos que es mucho, y sentimos que es mucho, ¿por qué? Porque lo que estamos recibiendo de vuelta de parte del Estado no es bueno, no es suficiente comparado a lo que pagamos, entonces hay que hacer cambios en esa parte de eficiencia, que son duros y son cambios que cuestan, sí, pero también cuesta mucho el que si no hacemos las cosas, se nos puede venir una crisis tremenda y nos va a pasar lo que nos pasó en los 80s, donde la devaluación se disparó, la inflación se disparó, la gente perdió su empleo, la pobreza que estaba en el 25% subió al 50%, y los salarios de la gente se cortaron a la mitad simplemente por la inflación. Entonces hay que evitar eso, y yo creo que la manera de evitarlo es mejorando la eficiencia y la productividad en el sector público y en el sector privado, ¿no? Sobre todo ahora que somos miembros de la OCDE ha advertido que en el sector privado costarricense también hay deficiencias y que no hay suficiente competencia y productividad en muchos sectores.
Ahí,
entonces, ahí también hay que entrar.
Mucho tiene que ver con políticas públicas establecidas así, por supuesto.
Y mucho de eso lo puede hacer el gobierno, el Poder Ejecutivo, sin ir a la Asamblea Legislativa. Y yo creo que es uno de los temores que yo tengo con lo que estaba pasando con el fondo, es que el gobierno, a sabiendas de que tiene que tomar medidas más fuertes que lo que está presentando, no las quiere tomar porque es un año, estamos entrando en un año electoral, y entonces no quiere asumir el costo político y dice, bueno, que sean los diputados los que definan este impuesto o tal otro impuesto. Bueno, y las demás medidas que sí podría tomar para generar más crecimiento económico, para controlar más, bueno, ya para controlar el gasto ha tomado medidas, yo creo que eso sí hay que dárselo, ahí está tomando, haciendo decretos para controlar que el gasto no crezca más, no necesariamente disminuirlo, pero por lo menos eso va en la dirección correcta, pero me parece que hace falta más para mejorar la eficiencia en el gasto público y medidas para generar más competencia y más dinamismo en el sector
privado. Bueno, ha hecho algo al punto de que ya, digamos, en términos de austeridad o de evitar el crecimiento del gasto, don Luis Mesalles, el gobierno ha hecho algo en esa dirección, al punto de que ya vimos el levantamiento de algunos gremios del sector público diciendo vamos de nuevo a las calles, bueno, no solo gremios del sector público, otras organizaciones representadas, por ejemplo, como el caso de este grupo de Rescate Nacional, que se manifestó durante octubre después de la primera propuesta de ajuste fiscal encaminada para este fondo, ahora ya con las negociaciones en activo, hacen un nuevo aviso porque ven que la bandera del empleo público les afecta. Digo, sí hay un esfuerzo ya del gobierno, pero usted lo que dice es puede hacer más y probablemente esté influido por este año electoral.
Sí, yo creo que debería hacer más si quiere evitar la gran crisis que hay y si quiere en verdad convencer no solo al Fondo Monetario Internacional, sino a los que le prestan plata al gobierno de que lo que está haciendo es sostenible a través del tiempo, que no es nada más flor de un día.
Don Luis, ahora, ¿qué pasa? Está en el margen de lo posible. Quiero preguntarle de verdad desde la genuina ignorancia específica de este tema. ¿Está en el margen de lo posible que no se llegue a un acuerdo? Que el fondo diga, no, imposible. Con esto que usted me ofrece, señores, señora Costa Rica, yo a usted no le voy a prestar y no le voy a poner este sello de garantía que está buscando. ¿Es posible? ¿Ha ocurrido que se inicien negociaciones y que no se llegue?
Sí, claro, sí. O sea, no tengo ejemplos específicos, pero sí sé que ha sucedido. A ver, y otra vez, aunque el fondo se ha limpiado un poco la cara y ya no solamente es tan ese tecnócrata que nada más considera los números de ingresos, gastos, muy contable, sino que toma en consideración aspectos sociales, políticos y ambientales del país, sigue siendo un banco, ¿verdad? Y sigue siendo un banco al cual Costa Rica es la que llegó a pedirle plata. No es que el fondo dijo, yo aquí le voy a imponer esto. No, Costa Rica le está diciendo al fondo, usted es la mejor alternativa que tengo ahora para hacer los ajustes que tengo que hacer, para no tener que hacerlos todos de un solo tiro y que tengan consecuencias sociales muy fuertes en el corto plazo, y usted me puede ayudar a hacerlo más suavecito. Y el fondo le va a decir, ok, sí, está bien, yo le puedo prestar la plata, pero usted me tiene que asegurar de que usted me va a pagar de vuelta esta plata. No puedo sentar un precedente de que le voy a prestar la plata sin cumplir ciertas condiciones y que después no me va a volver la plata, porque entonces todo el mundo viene a pedir plata y no me va a alcanzar. Entonces, sí es posible que el fondo le diga a Costa Rica, En esas condiciones que usted está planteando no es suficiente, tiene que plantear más, y Costa Rica puede decir, bueno, voy a intentarlo, pero políticamente adentro no pueda cumplir con lo que el fondo le está pidiendo y al final se quede por fuera.
Yo se lo pregunto, Luis, porque he visto que algunos sectores casi dan por sentado que va a haber un acuerdo con el fondo, que iniciar negociaciones es casi automáticamente tener un acuerdo con el fondo. Siento que se ha visto así como que una cosa equivale completamente a la otra, independientemente de lo que se negocie, de lo que se hable, de lo que se exponga, de cómo el fondo observe lo que está haciendo el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, los grupos, los actores políticos adicionales, y no necesariamente.
Sí, lo que pasa es que tal vez lo que el supuesto que está detrás de esa visión es que si Costa Rica ya pidió al fondo estas negociaciones y después no logra ponerse de acuerdo o no logra cumplir con los requisitos o lo que sea, se vería muy mal Costa Rica.
Ahí es mejor no haber acudido.
Es mejor haberle dicho no, si no voy a seguir tratando de hacer las cosas internamente a mi ritmo. Y a ver, pero ya una vez que acudimos y que dijimos vamos ahí, si no se logra la negociación, o sea, ese sello de garantía que estábamos diciendo antes, se vuelve al revés.
No solo no existe, sino que existía más bien un gran rótulo de warning, ¿verdad? De alarma.
Cuidado, porque este país que me vino a pedir plata porque no tiene capacidad de hacer las cosas solo, tampoco demostró que tiene lo suficiente para poder hacer lo que se necesita, está, como dicen los gringos, on its own, ¿no? O sea, está por su propia cuenta. Ve a ver cómo hace, y si usted quiere prestarle plata a este país que no pudo cumplir con las condiciones del fondo,
juéguese.
Es un riesgo.
Luis Mesalles, economista, 8:44 de la mañana. Vamos al último corte y ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:45 de la mañana. Don Luis Mesalles, todo depende de lo que pase con el Fondo Monetario. ¿Será que de eso depende de verdad de la economía, el crecimiento económico, la activación o la reactivación de negocios que cerraron o que vieron una caída grande en su actividad en el 2020 y por tanto una recuperación de los empleos? ¿Todo pasa por esta conversación con el Fondo Monetario o la economía en sí tiene vida propia? Y aunque las pintas, como escribió usted en su columna, no son buenas, tienen otras respiraderos para este 2021 y pensar que la economía pueda activarse de otra manera sabiendo que la pandemia está ahí, que el coronavirus está ahí y probablemente con cosas como las que vimos ayer en Santa Cruz está ahí y estará por mucho tiempo más, y eso está impactando en la economía verdaderamente.
Sí. Yo creo que para el 2021 hay, digamos, en el campo económico hay dos aspectos que son fundamentales. Uno es el acuerdo con el fondo, que hemos hablado mucho ya, ¿verdad? Y que si se logra el acuerdo, y es un acuerdo al final razonable y creíble, va a llevar tranquilidad a los inversionistas, va a empezar, o sea, va a seguir fluyendo o va a fluir más dinero hacia el país, no solamente para financiar al sector público, sino también inversión extranjera que pueda venir a instalarse y aprovechar, digamos, los cambios que han habido a nivel internacional producto de la pandemia, le presentan oportunidades muy interesantes a Costa Rica de posicionarse, como ya lo he hecho, digamos, en ciencias de la vida, que llaman, y en tecnología, para desde aquí exportar a Estados Unidos el mercado principal. Yo creo que sobre todo el fenómeno que llaman ahora nearshoring, ¿verdad? Muchas empresas que se habían ido fuera, muy lejos, al continente asiático o el este de Europa, que vengan más cerca del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Ahí tenemos una oportunidad, pero depende de que haya un acuerdo con el fondo de alguna manera y medidas que vayan a solucionar el problema fiscal. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el de la pandemia, que definitivamente nos marcó muchísimo en el 2020 y en el 2021 nos va a seguir marcando, y mientras no haya una conciencia clara de las consecuencias de portarse mal uno, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, salud, sanitario, sobre el resto de la comunidad, vamos a seguir mal. El otro día hablaba con una doctora amiga, y yo le decía, pero ¿por qué China ha controlado de la manera que ha controlado la pandemia. Me dice, es una cuestión cultural. O sea, ellos no solamente tienen más distanciamiento del que nosotros tenemos, sino que ellos usan mascarilla todo el tiempo. Y allá, claro, el gobierno dijo, hay cierre y hay cierre. Y todo el mundo se portó bien, ¿verdad? Y entonces la controlaron. Si aquí, no, que somos a la tica y lo podemos hacer y hay fiestas aquí, salgamos, no importa. Aunque la autoridad me diga algo, yo me la juego, a mí no me va a pasar nada. Vamos a seguir con el tema de la pandemia afectándonos. El gobierno va a seguir restringiendo la actividad económica y por lo tanto eso va a costar generar más crecimiento económico y por lo tanto más empleo, que es fundamental. La vacuna, como decía yo en mi columna, me parece que es unos rayos de sol, de esperanza, que pintan hacia un año un poco mejor que el año pasado. La disponibilidad de la vacuna.
Pero que es como ese sol, de invierno, en los países donde tiene invierno, que uno dice qué rico sol, pero uno sale al sol y no calienta.
No calienta
es
mucho.
Como lo que da es la esperanza de que llegará un momento.
Es que si es un rayito de sol y 5 minutos y se vuelve a esconder con nublados, pues no vale, tiene que ser un rayito, unos rayos de sol que perduren durante buena parte de la mañana, como pasa aquí en nuestro invierno que llamamos, ¿verdad?
Claro.
Que la mañana es asoleado, aunque la tarde llueva. Y esa cantidad de rayos de sol que necesitamos es una aceleración en el proceso de vacunación, ¿verdad? Vamos 0.5% de la población, o sea, para llegar al ritmo que vamos hoy, para llegar a tener mínimo el 60% de la población vacunada, se necesitan como 5 años, o sea, no es así.
Y como decía el otro día la doctora encargada de la caja del seguro, mucho depende del suministro de las vacunas y esto, todo el mundo está en estas.
Todo el mundo está
en estas. No están las manos necesariamente.
Por lo menos yo creo que se ha hecho algo bien y hay que felicitar a la gente de la caja de que fuimos de los primeros países que hubo vacuna.
Muchos primeros países, 8 países.
Ni siquiera tienen la vacuna disponible, ¿verdad? O sea, nosotros la tenemos. Ahora, lo que falta es acelerar. Yo entiendo que sí, que la gente Pfizer no da más abasto, pero bueno, esa parte me parece fundamental, porque el tener la vacuna y el, sin descuidar la parte sanitaria, hay que seguir lavándose las manos y usar la mascarilla y tener distanciamiento, sí nos va a permitir un poco más de libertades y por lo tanto más crecimiento económico, más empleo, más ingresos para todo y empezar a recuperar.
Ahora, don Luis, en estos 4 minutos que tenemos, el tipo de cambio es un indicador que popularmente se asocia como de si la cosa va bien o mal, cuando en términos muy simples, no de economista, pero en términos muy simples, hay una idea de que si el tipo de cambio está subiendo mucho, las cosas no están bien. Y que cuando baja, uno dice, bueno, el colón se está medio fortaleciéndose un poquito, significa que estamos un poco mejor. ¿Cómo leer esta oscilación de este último mes, tal vez 2 meses, en donde han dado ahí que en un margen de 8 colones para arriba y 8 colones para abajo? ¿Cómo entender lo que está pasando con el dólar?
A ver, el dólar en este país se mueve básicamente por los flujos de capital financiero. Plata que entra, plata que sale. Plata que pasa de colones a dólares o de dólares a colones. Y por eso es, cuando la cosa no va bien o la gente siente que no va bien, ¿qué es lo que hace? Es que busca la moneda fuerte, que es el dólar, y pasa sus colones a dólares, o alguna gente se lleva sus dólares hacia afuera a un lugar más seguro. Entonces sí es un reflejo en ese sentido del sentimiento que tenga la gente sobre lo que está pasando en la economía. Y ese sentimiento pues ha sido y también muy fluctuante, en el tanto la gente dice, va a haber un acuerdo con el fondo, entonces bueno, la cosa va bien, lo que se propuso el gobierno no está bien y no va a haber acuerdo con el fondo, entonces la gente se pone nerviosa y el tipo de cambio va para arriba. Ya pareciera que van en buen camino, están en conversaciones, entonces el tipo de cambio puede bajar, o sea, se mueve básicamente por esas expectativas que tenga la gente. Y ahí es donde me parece que el discurso del gobierno debería ir más de acuerdo con, ser más transparente y más claro sobre qué es lo que se va a hacer, porque sí está agregando ruido en el mercado y está haciendo que ese tipo de cambio vaya para arriba y vaya para abajo. Bueno, y le agrego otro factor, el Banco Central, que ha estado interviniendo. El Banco Central trata de suavizar eso sube y baja del mercado y ha estado sobre todo vendiendo divisas para tratar de que el tipo de cambio no suba más rápido, de lo que venía subiendo.
Metiendo un poco más de dólares en la calle para que
abunde un poco más. Para que no suba tan rápido, porque sí, lo que pasa es que La gente está un poco nerviosa y no le gusta lo que está pasando. Empieza a comprar dólares, el tipo de cambio sube. Cuando la gente ve que el tipo de cambio sube, se pone más nerviosa y dice, ah, no, mejor compro dólares ahora antes de que suba más. Y entonces se genera una demanda adicional, el tipo de cambio se dispara. Ahí es donde el Banco Central interviene. Uno puede jugar de entrenador de fútbol de lunes en la mañana y decir, el Banco Central intervino más de la cuenta, ha perdido muchas reservas, lo cual no es bueno tampoco, porque le deja menos margen de maniobra. Y si deja que el tipo de cambio suba un poco más, refleja más la situación que tiene este país, que no, es una situación de incertidumbre, es una situación de una fiscal que no es buena y que por lo tanto nuestra moneda es débil.
Es como aquel paciente que se siente bien hasta que le dicen que tiene la presión, que los la presión es tiene presión alta, el indicador, y entonces al verse con presión alta se asusta más y ahí va, y es un ciclo. Don Luis, le agradecemos muchísimo, son las 8:54 de la mañana, y esperamos que poder tener un poco más de certeza, porque el elemento incertidumbre en este arranque de año es altísimo, ¿eh? En el mundo de por sí la tendencia es a lo incierto, a lo cambiante, porque además está obviamente la dinámica internacional alterada, ni qué decir con lo que es acontecimientos políticos en Estados Unidos, que habrá que ver cómo nos salpica. Es tal vez temprano para mirarlo, pero esperamos que la próxima vez tengamos algunos detalles un poco más claros, por lo menos del proyecto de empleo público o de qué fue lo que se negoció y cómo resultó con el fondo. Muchísimas gracias, don Luis.
Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y saludos otra vez a Vilma, que se mejore pronto.
La saludo yo también aquí cerquita, que tenga ella muy buen fin de semana, usted también, don Luis, y ustedes todos que están con nosotros siempre acá en los 98.7, buen fin de semana, cuidarse mucho por la salud, por la vida de los que queremos y por la economía también, porque ya vimos que no son cosas divorciadas, lavarse las manos, distanciarse y tener un empleo o no. Tengan muy buen resto de viernes. Hasta luego.
Hablando claro, hablando claro.